QPH Radio, en torno al arte.
Para celebrar una de las efímeras victorias de la Guerra de Flandes, le fue encargado a Velázquez un cuadro de circunstancias y lo resolvió con una de sus composiciones más raras, un esquema insólito para la época. Y hay en la pintura muchas otras cosas que darían para hablar de ella durante horas. No conozco ninguno de los otros cuadros suyos ni de otros contemporáneos que se pueda descomponer tan claramente en tres. A primer golpe de vista destacan tres rectángulos, que siguiendo la doctrina militar sobre los elementos del combate podríamos titular como hombre, armamento y terreno. El hombre ocupa los tres quintos del cuadro, pero en la franja superior el armamento victorioso roba dos quintos del protagonismo al terreno en el que se desarrolló la batalla. Hay por lo tanto tres cuadros en uno. El convencional, en el que un conjunto variopinto de personajes no hace demasiado caso al momento histórico y al gesto caballeresco. El paisajístico, que sitúa la escena, y el tempranamente abstracto de las lanzas victoriosas, en el que un imposible paralelismo es disimulado por dos que no mantienen la vertical. ¿Sería increíble la perfecta disposición de todas? Y en sentido contrario, ¿sería la natural disposición caótica expresiva de una victoria militar? En la fragua de Vulcano, cada personaje mantiene un complejo diálogo psicológico con los demás. Aquí solo hablan los generales, cuyos rostros ocupan el centro exacto del cuadro. Velázquez, como sabemos, establece numerosas disposiciones dialógicas, entre comillas, dialécticas, entre sus personajes. Lo hizo en La Fragua, también en Las Meninas, con relaciones de armonía, las dos solícitas damas de la infanta, o de contraste, la belleza de estas contrapuesta con la grotesca figura de la enana María Bárbola, y sobrevolando la obra, su propia efigie contemplativa lo juzga a todos. En las lanzas hay contraposiciones, como los armamentos dispares de los vencedores y vencidos, o sus figuras, unos cansados, orgullosamente indiferentes los otros. Los únicos que interactúan son el vencedor y el vencido. ¿Se comunicarán también los dos caballos enfrentados, ajenos a la disputa entre los hombres? Se ha discutido si el hombre que asoma aislado en el extremo derecho del cuadro es el propio Velázquez. Contra esta hipótesis se argumenta que no parece posible que tuviese la osadía de incluirse en un cuadro oficial sobre una guerra en la que además no estuvo. Pero sabemos de su relación estrecha, casi familiar, con el rey Felipe IV, que no solo lo hizo caballero, sino que tras su muerte hizo pintar en su pecho la Cruz de Santiago. Si se podía permitir el protagonismo inquisitivo en una escena de la familia real, ¿por qué no lo iba a hacer en este cuadro, siempre en su papel de observador sagaz e independiente? Se ha escrito mucho sobre la geometría de su composición, diagonales barrocas, círculos de personajes y masas de color, los detalles que resolvían dificultades estructurales, llenaba vacíos y equilibraban masas. Pero a mí me gusta más destacarlo como un juez benevolente en una época más indulgente con la corte de lo que luego lo fue el mordaz Goya. Velázquez, psicólogo, que analizó a los retratados, se autoanalizó él mismo. Sus autorretratos no son tan numerosos como los de otro gran psicólogo que fue Rembrandt. Pero a Rembrandt no le robaban tanto tiempo los compromisos cortesanos. No podemos seguir a través de los escasos del sevillano su trayectoria vital, como sí lo hacemos con el gran neerlandés. pero cada artista se retrata a sí mismo en su obra.